COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos. Esto es La Mañana de COPE Gran Canaria, este programa, este revistero radiofónico que les acompaña desde ya hasta la una de la tarde con muchísimas cosas que ofrecerles.
Esta es la historia de un sábado.
Miren qué más tiene que pasar para que de una vez por todas las autoridades dejen de eludir el gran problema de vulneración de derechos humanos, derechos fundamentales inalienables a la persona que se está produciendo en nuestra tierra con los inmigrantes. Hemos visto de todo, miles de personas asesinadas en un espacio reducido, en el muelle de Arguineguín. Como estos estaban a la vista, los llevaron a Barranco Seco, donde ahí solo faltan alambres, cuchillas, mallas para esconder lo que pasa ahí. A los periodistas no los dejan entrar. Hemos visto regueros de agua fecales en Barranco Seco, dormir al raso, con temperaturas de 9 grados en las raíces, la laguna. Y ayer lo que faltaba, la desvergüenza, la indecencia. Un inmigrante de 19 años, un niño, falleció en Las Palmas de Gran Canaria. No sabemos los motivos, fue uno de los expulsados del centro de acogida del Canaria 50 en el Cebadal. Un chaval de 19 años muerto en la calle de la capital. Si ese niño, ese chaval, ese chico tenía patologías previas, había que llevarlo a un centro de salud. No tenemos una sanidad pública universal. A algunos se les llena la boca hablando de recursos públicos, pero después ocurre esto. Un chico que salía con lo opuesto de su país, buscando un futuro mejor, y encontró la muerte en la calle de la capital. Eso es tremendo. Se jactan hablando de integración, de eliminación de fronteras, se jactan hablando de que no existen banderas, de que somos ciudadanos de un lugar llamado mundo, pero a la hora de la verdad todo es hipocresía. Porque si fuera cierto esto, el problema de la inmigración en nuestra tierra ya tendría solución. Y resulta que lo que dice Pedro Sánchez es, además sacando pecho, que se encuentran recursos alojativos, es decir, el archipiélago, Islas Cárcel, Lampedusa, Lesbos. ¿Nadie se dio cuenta de que este chaval tenía rasgos infantiles, que es un niño, tan solo 19 años? La Dirección de Protección al Menor critica que entre estos menores, los menores no acompañados, hay migrantes con 40 años, con rasgos evidentes de que son mayores de edad. Lo dijo 600. ¿Nadie se dio cuenta de que este chaval es un niño? ¿Quién le notifica a su familia que falleció en la calle como un perro, sin la mínima atención social y sanitaria? ¿Quién lo hará?
La vida se le iba y quiso sus fuerzas robar. No lamenta que dé malos pasos, aunque nunca desea sumar.
¿No se imaginan ustedes el grado de indignación que hay entre el colectivo de sanidad por la suspensión de la OPE? Enfermeros, fisios, matronas, los más perjudicados. Hoy volveremos a escuchar los testimonios de alguno de ellos, porque son sangrantes y veremos la dimensión del problema. Lo decíamos en la presentación, un inmigrante de 19 años muerto en la calle de la capital. Hasta aquí hemos llegado. Hablaremos de esto con Arcadio Díaz Tejera, portavoz del CIE en Gran Canaria, la plataforma Somos Red, que ya nos han dicho que gracias a ellos este vergonzoso episodio no se ha repetido en más de una ocasión. Y también con la portavoz de la oposición en la capital, Pepa Luzardo. Hablaremos también con la asociación Vegueta Ocio y Restauración, porque, ojo, se puede eliminar cualquier tipo de celebración pública en Vegueta. Estamos hablando del Oktoberfest, por ejemplo, estamos hablando del Carnaval de Día. Vamos a ver qué ocurre, ¿eh? Porque esto está en los tribunales. Tendremos nuestro tiempo de análisis con los millennials a partir de las 2:10. Hoy, además, es 3 de marzo y también se celebra el Día de la Audición. Nosotros vamos a hablar del tinnitus o acúfenos, que son zumbidos tremendamente molestos en los oídos. Y para finalizar el programa, nos iremos a Valle Seco. Presentan su taller de calidad agroalimentaria.
No importa qué viejo café.
Ana Belén, adaptación al español del clásico de Billy Joel, de Piano Man.
Todo el vaso y le tiemblan las manos. se agarra a su tabla de náufrago, volviendo a su eterna canción.
La versión en estudio, pero en directo este tema es bestial. Son las 11:11 minutos. El saludo de Marcelo Cordobés en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción. Les habla, encantado como siempre, Javier Benítez.
Se le encienden los ojos.
Ponemos el contador a cero. Queremos saber qué asunto se está dejando o ha dejado esta mañana del martes 3 de marzo. Actualizamos la información. Pues lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, buenos días.
Buenos días. Comenzamos contándoles que continúa la polémica tras la posible anulación de las oposiciones de 2018. Los enfermeros, matronas y fisioterapeutas que se presentaron para el Servicio Canario de la Salud sienten que han sido abofeteados tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que la ha tumbado debido a la demanda interpuesta por un grupo de médicos facultativos a título personal y que ahora están agrupados en una plataforma. Esta mañana hemos escuchado el testimonio de varios afectados que sienten cómo el esfuerzo de tantos meses se va por la borda. Es el caso de Arima, Juan, Yurena y José.
Me pregunto si este es el pago a tanto esfuerzo. El daño que se nos ocasiona con esta sentencia no tiene compensación de ningún tipo y nos sentimos pisados y hundidos.
Bueno, pues ahora nos vemos que todas las plazas 2018-2019 anuladas no se van a recuperar y que no merece la pena examinarnos el 2020-2021 porque ya están denunciadas.
Después de estar encadenada a contratos temporales hace aproximadamente 20 años, me encuentro con esta desagradable noticia.
Una demanda que es que ellos no consiguen absolutamente nada, porque yo, el colectivo de médicos y facultativos, ellos no se quieren examinar como el resto de los trabajadores del Servicio Canario de Salud. Ellos piden unas condiciones especiales.
Hoy se reúne la Mesa Sectorial de Sanidad, los sindicatos, con el Servicio Canario de la Salud para estudiar qué se puede hacer para revertir los efectos de dicha sentencia. Desde UGT no tienen claro si va a quedar anulada toda la OPE de 2018 o solo la parte de los médicos facultativos. El secretario general de la Federación de Servicios Públicos del sindicato, Fran Bautista, cree que hay posibilidad de arreglarlo.
¿A qué afecta? Afecta a la globalidad del decreto, afecta a todas las categorías profesionales, afecta a solo una categoría determinada, porque ellos dicen ellos piden, en la propia demanda piden la paralización de su categoría profesional, no del resto de categorías profesionales. Entonces hay que mirar, también es verdad que tenemos todavía la posibilidad de recurso de casación, que nuestros gabinetes jurídicos están mirando, que tenemos muchísimas posibilidades de que esto se pueda corregir.
Y un último apunte, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este miércoles en los micrófonos de COPE Canarias que su ejecutivo arbitrará mecanismos de dureza para Semana Santa con el fin de contener la propagación del coronavirus.
Pues sabremos cuáles son en los próximos días. Seguimos contando noticias. Ahora echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Ainhoa, ¿qué cuentan?
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con suceso, declaran los cuatro acusados de una violación grupal en Puerto Rico. Además, en Sociedad, Canarias arbitrará mecanismos de dureza para la Semana Santa. En Gran Canaria declaran los cuatro acusados de la violación grupal. En Sociedad, el uso de mascarilla puede provocar sensación de asfixia en deportes como el fútbol. También una vecina haya muerto a un joven de 20 años que dormía en la calle Alvareda. Y la delegación avisa a los migrantes que se portan mal serán deportados. En Canarias 7, por su parte, Última Hora, violencia de género y migración hoy en el Parlamento. Pueden seguirlo aquí. Además, comparecen para declarar los cuatro acusados de una agresión sexual en Puerto Rico. Canarias descarta el cierre perimetral en Semana Santa. También en migración, nos queda la calle o la cárcel. Falles asfixiado en su celda, de Juan Grande. Y también el 8% de los mayores de 80 años ya ha recibido la primera dosis de la vacuna. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Lo de la calle y la cárcel es muy significativo, porque quiere decir que si un chaval, una chavala, inmigrante, no tiene nada que hacer, pues de alguna manera se tendrá que ganar la vida, de alguna manera tendrá que comer. ¿Y cómo lo hace? Pues posiblemente sea delinquiendo. Es decir, que si no tienen una atención sociosanitaria estas personas, pues vamos a tener problemas en la calle. Y además vamos a ver o a seguir viendo más brotes xenófobos y racistas. Es decir, que todo tiene una consecuencia, causa-consecuencia. Muchísimas gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información en 15 minutos. Vamos al deporte. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. En la página de deportes tenemos que celebrar la victoria 81-85 del Herbalife Gran Canaria anoche en Montenegro ante el Mornavar. Esto significa que los claretianos, que tuvieron, por cierto, una gran actuación individual de Javier Beirán, siguen vivos en el top 16 de la Eurocup a la espera de los resultados de la próxima jornada. Por cierto, ya han emprendido el viaje de vuelta a Gran Canaria los jugadores de Porfi Fisac y, ojo, que tienen que superar cinco escalas desde su salida de tierras balcánicas en la jornada de hoy hasta llegar a Gran Canaria. Tremendo viaje de vuelta, sin duda alguna, para el equipo insular. Y en otro orden de cosas, sigue trabajando la Unión Deportiva preparando su próximo compromiso. Lo hará otra vez este miércoles en sesión vespertina, mirando ya el próximo fin de semana, intentando corregir los errores que supusieron la última derrota en el pasado fin de semana en Castellón.
Más información a partir de las 2 de la tarde, tiempo de Deportes COPE con Ojeda. Son las 11:16 minutos, marcamos el 1-1-2, saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Laura, ¿algo que contar?
Pues sí, a media mañana un pescador ha tenido que ser rescatado por los bomberos del consorcio tras caer de forma accidental entre unas rocas en el paseo marítimo de Taliarte, en el municipio de Telde. El SUC lo ha asistido al presentar varios traumatismos y ya se ha encargado de su traslado al hospital en una ambulancia. Además, los bomberos ahora, en este caso de Las Palmas, están todavía interviniendo en la extinción de un incendio que se ha declarado en un buque pesquero atracado en el puerto de La Luz.
Muchísimas gracias, Laura. Buenos días.
Gracias a ustedes, un saludo.
Bueno, también genera muchísima información, muchas noticias. Lo que pasa, lo que ocurre en Twitter, tendencias, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, una noticia: fallece Alex Casademont en un accidente de moto y sus compañeros de Operación Triunfo, familiares y fans se despiden de él y mandan mensajes de condolencias a través de la red social. Tenía 39 años y participó en la primera edición del Talent Show. Desde aquí también mandar mensajes de ánimo y condolencias a sus familiares. Además, el Día Mundial de la Vida Silvestre y de la Naturaleza. Hoy se celebra este día y desde la Fundación Biodiversidad recuerdan que 1 millón de los 8 millones de especies de animales y vegetales conocidas están amenazadas de peligro de extinción. Por ello piden conciencia en este día y respetar la vida silvestre. El coronavirus vuelve a ser tendencia, esta vez por la artista Dolly Parton. Puso $1 millón para financiar la vacuna de Moderna y, pese a tener 75 años, no se vacunó hasta hoy. Muchos celebran la actitud de la cantante estadounidense. Como siempre, el feliz miércoles entre los hashtags destacados de hoy.
Integridad se llama eso. Muchísimas gracias, Ainhoa. Nos queda el tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria, lo habitual estos días, no hay tormenta, por lo tanto se estabiliza la temperatura, tenemos agradables 19 grados, y nos vamos hasta Firgas, del norte de Gran Canaria, 17, en Moya uno menos, 16, en Agaete, en el puerto de Las Nieves, concretamente, que tardaba en salir en valor, 20 grados, si usted nos escucha desde Pico de la Gorra, en Tejeda, zonas altas de la isla, pues fresquito, lo que toca, 11 grados en Melonera, sur de Gran Canaria, 21 y 22 en La Graciosa. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal predice hoy Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de miércoles en la isla de Gran Canaria con intervalos nubosos en el norte y sin descartar alguna llovizna en medianías del norte. Durante las horas centrales se abrirán amplios claros y a últimas horas no se descartan de nuevo lloviznas dispersas en el norte. En el resto, en general, tendremos cielos poco nubosos. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy son ligeramente más altas en el interior, con una máxima prevista de 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisio. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Prendí tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas.
Es tremendo, ¿eh? Es tremendo lo que está ocurriendo en el sector sanitario, sobre todo con esto de la anulación o suspensión de la oferta pública de empleo, que está afectando a muchísimas personas. Y les recuerdo que usted también, si lo desea, puede hacer el programa con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 610-108005, y manifestarse sobre este asunto o cualquier otro, ¿no? Insisto, 610-108005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria, y como no, también seguirnos a través de nuestro perfil de Facebook. Nosotros vamos a seguir hablando con sanitarios, sanitarias afectadas por la anulación de esta OPE. Vamos a seguir escuchando testimonios, para que vean la dimensión del problema, del tema, y cómo puede afectar al estado de ánimo de las personas que, después de estar muchísimos años, muchos años encadenando contratos y estudiando, pues al final ve que sirve para poco. Ojalá y no sea así, porque todavía hay derecho de reclamación, ir a una instancia superior, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Susana Pérez es enfermera de un centro de salud de Las Palmas de Gran Canaria. Hola, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo estás, Susana?
Bueno, dentro de toda la vorágine, pues un poquito decepcionada, enfadada. Son muchas emociones a la vez, que, bueno, complicado, porque es un poquito inimaginable lo que está pasando.
Oye, ¿cómo recibiste la información, la noticia, y qué sentiste? ¿Qué te pasó? ¿Qué escalofrío recorrió tu cuerpo cuando escuchaste esto? ¿Te lo podías creer o no?
No, vamos a ver, empezaron todos los chats de enfermeros y a mandar lo que es la noticia que salió en redes y en el periódico en Canarias 7. Entonces, de entrada no nos lo podíamos creer, pensábamos que era una broma. Ya después, a medida que fue pasando el día y vimos que esto, pues, que no era una broma, pues ya te quedas un poco desencajada. De entrada, no nos lo podíamos creer, ni yo ni mis compañeros, ¿no? Entonces, hombre, una decepción y una rabia absoluta.
Entiendo. Susana, cuéntanos tu caso. ¿Cuántos años llevas tú en el Servicio Canario de la Salud, encadenando contratos de interina? ¿Cuánto tiempo llevas estudiando? Creo que te has presentado a diferentes OPE.
Sí,
cuéntanos un poquito tu situación.
En mi caso, yo acabé en el año 97 y ha pasado mucho tiempo, y llevo trabajando para el Servicio Canario de Salud más de 21 años. Encadenando con contratos eventuales. En este caso, ahora mismo soy interina, de más de 20 años de evolución. Y en mi caso ya es la cuarta OPE a la que me presento. Me presenté a una primera en el 99, a otra en el 2001, que obviamente, pues, estábamos recién acabada la carrera. Aunque aprobaras el examen, no tenías posibilidad de optar a plaza porque no tenías el suficiente tiempo trabajado. Cuando nos presentamos después a 2007, en mi caso me quedé a las puertas, aprobé, pero no la pasé. Pero en esta última sí saqué buena nota y tenía opción, pues, claramente optar a plaza como muchos de mis compañeros.
Oye, buena nota, ¿no? Claro. Muy buena nota, un 8.5, sí, o sea, sí, un 8.5, ¿no? Que además, con toda la experiencia que tenía, sería difícil no conseguir plaza, ¿no?
Sí, a ver, sí, en mi caso también hay compañeros que han sacado mejores notas incluso, pero bueno, que no es eso, ya tantos años trabajando, estudiando, formándote para tener eso, después a la hora de estar actualizada todo el día, de tener un mejor baremo. Y ahora se te ve, pues, se ve todo truncado, sobre todo el esfuerzo, no solo de eso, de formarte e invertir dinero económicamente y el tiempo, sino sobre todo el familiar, ¿no? El estar años sentada, no ir con tu familia de paseo, tener niños pequeños y no poder estar con ellos porque estás pegada estudiando. Cuando decimos pegada, es sentada de sol a sol, y seguir conciliando la vida laboral con la familiar. Entonces, eso es como un jarro de agua fría tremendo para todos.
Vanessa Suárez también es enfermera de un centro de salud de la capital. Hola, Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, es tremendo, ¿eh? Con todo lo que han sufrido ustedes. Fíjense que el año pasado a las 7 de la tarde salíamos a aplaudirles. Sí. Redoblando así, turnos, horas extras,
nos pagan, por lo que veo.
Sin ningún tipo de inconveniente, dándonos consejos a través de las redes. Vaya regalo, Vanessa, Susana, ¿no?
Sí, la verdad que es muy triste, es muy triste. Lo que ha añadido ya la compañera, pues lo mismo digo yo también. Años estudiando, la familia, todo, y al final todo así. Así nos pagan, la verdad que es muy triste, pero es que yo espero que, como hoy es la mesa sectorial, espero que se pueda solucionar de alguna manera y al menos los que nos hayamos examinado, pues que siga para adelante el proceso con los que nos hemos examinado y después los demás, pues que se pueda regularizar. Porque la verdad es que yo cuando recibí la noticia casi me da un algo.
No te lo podías ni creer.
No, no me lo podía ni creer. Me dio un ataque de nervios porque, a ver, son muchos años. Yo soy del año 2005, llevo muchos años ya trabajando. Era mi segunda oposición porque encima el problema es que el Servicio Canario de Salud no saca oposiciones con frecuencia, sino que saca una, sabrá Dios cada cuánto. Y era mi segunda oposición en la cual yo sí tenía opción a coger ahora una plaza. Y ahora estamos así, ahora no sabemos nada.
¿Cuántos años llevas de interina en el Servicio Canario de la Salud, Vanessa?
No, interina no soy todavía. Llevo desde el año 2005 siendo enfermera, pero interina todavía no soy. Trabajo en el materno infantil, pero todavía interina no soy. Pero sí es verdad que si no cogiese plaza en estas oposiciones, pues sí tendría muchas posibilidades porque me quedaría una de las primeras para poder ser una interina, eso sí. Pero ahora estoy en el aire, así estamos.
Una cosita, Susana, Vanessa, sí,
¿puedo decir una cosita?
Sí, dime, por supuesto.
Una cosa importante también a señalar, que nosotros junto con fisioterapeutas y matronas estábamos ya a punto de finalizar este proceso, porque nos dijeron que en este primer trimestre ya firmamos a la... Sí, estaba todo ya caminado. Hay muchísimas otras categorías que están pendientes. Son más de 5.500 plazas que se pueden perder. Y después también hay muchos compañeros que tienen plaza que optaban a un concurso de traslados que también se ve truncado. Y después también el hecho importante de que en todo este periodo y este periplo de tantos años, en mi caso que me he presentado ya a 4 posiciones, siempre hemos tenido que presentarnos porque nos lo exigen, porque tenemos que pagar unas tasas, estudiar, y tenemos que obligatoriamente presentarnos para quedarnos en esa lista de contratación y optar a la plaza, si no, no nos quedamos fuera. Entonces, esas obligaciones las hemos cumplido. ¿Dónde están ahora nuestros derechos? O sea, nosotros hemos cumplido todo lo que la Administración y el Servicio Canario nos ha pedido, y hemos estado ahí al pie del cañón y nos lo pagan así. Llevamos un año súper complicado, en primera línea de pandemia, donde hemos estado como campeones trabajando, al igual que otras muchas categorías y otras personas que están en primera línea de fuego. Pero de alguna manera tienen que solucionar esto. Es que es un problema muy, muy gordo. Están jugando con la vida de las personas. Yo ya lo que me parece es una falta de respeto hacia mí de manera individual y hacia mi formación laboral. O sea, me parece una falta de ética y de respeto hacia todos increíble.
Claro, es que Vanessa, llevamos muchos años estudiando y mira, dime.
No, te decía que si querías añadir algo más.
Nada, eso mismo, todo el tiempo que hemos perdido, entre comillas, que espero, por favor, que no nos hagan examinarnos por lo menos a los que ya nos hemos examinado, que busquen una solución, porque es mucho tiempo perdido. Exactamente, mucho tiempo perdido. Es dinero perdido porque hemos estado en academia durante años y años gastándonos ese dinero. Es unas oposiciones que las deseábamos tanto y ahora mira, yo solo espero que se solucione a favor de todos. Es lo único que puedo.
Susana, muchísimas gracias por atendernos. ¿Quieres decir algo más?
No, nada más, que se pongan las pilas, que luchen por nosotros, que deberían convocar oposiciones cada 2 años para que no haya tanta eventualidad y este tipo de contratos, porque y después también que me maravilla que esta demanda no supieran que existía. O sea, es un daño elevadísimo y súper, súper gordo por una demanda pequeñita interpuesta por 10 personas. Entonces, yo ahí no voy a entrar porque a nivel legal no lo sé, pero yo creo que de alguna manera tienen que buscar soluciones.
Sí, lo mismo opino yo también.
Desde luego que sí. Susana, gracias por atendernos. Un abrazo.
Venga, muchas gracias. Buen día.
Oye, Vanessa, cuéntanos cuál es tu caso. ¿Cuánto tiempo estuviste estudiando y demás? ¿La ilusión con la que te enfrentabas a este examen? ¿Cómo te salió?
Pues mira, mi caso fue que yo llevaba año y medio estudiando, ya de por sí en la otra oposición también me lo planteé fuerte, pero no tenía tantos años suficientes como para poder optar a una plaza. Pero en este caso ya llevo más años y demás, entonces me puse bastante, todos los días estudiando, cualquier momento, la familia con los abuelos, con el padre o lo que sea, y yo todo el rato encerrada en la biblioteca, la verdad. Y nada, me presenté y la verdad que saqué buena nota. No puedo decir que no, yo creo que soy una de las posibles que podría optar a coger una plaza por la nota en la que he sacado. Pero así todo, si no fuera así, pues no me importaría porque sé que estoy una de las primeras en las cuales pues ya tendría un puesto más seguro en mi especialidad.
Oye, Vanessa, ¿cuánto dinero te has gastado en academias y demás? No sé si lo has contabilizado.
Mira, yo mejor no contabilizarlo porque si no me amargo, pero he estado desde la yo me he presentado dos oposiciones, pues desde la primera ya me gasté lo suyo, pero en esta segunda me gasté más todavía. Y bien, todos los meses pagando academia, no lo he contabilizado, nunca me he sentado a pensar cuánto he gastado en esto. Pero entre pues los libros que te compras y demás, dineral.
Mejor que no lo hagas. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Vanessa, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Pues muchas gracias a ustedes. A ver qué tal sale todo. Gracias.
Lo decía Susana Pérez, enfermera de un centro de salud de Las Palmas de Gran Canaria, que no solamente afecta a aquellos sanitarios, en este caso enfermeras y enfermeros, que quieren obtener su plaza después de muchos años trabajando, ¿no? Y mucho estudiar, también afecta a personas que decidían o de alguna manera optaban a un concurso de traslado. Es el caso de Pilar Moreno, que también es enfermera de un centro de salud de la capital. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Oye, aquí estamos.
Cuéntanos, porque tu caso guerra también es una visión diferente, ¿no? Porque tú, como decía, optabas a un concurso de traslado y que en un principio parece que tenías todas las garantías para ser aceptado, ¿no?
Sí, sí, no, de hecho he concursado ya pues durante 3 veces más o menos, he concursado 3 o 4 veces y justo ahora había conseguido trasladar mi plaza y de repente pues se para todo y como a empezar de nuevo. Sí,
¿y que traslado por qué? ¿De dónde te querías ir? ¿Hacia qué lugar? ¿Hacia qué destino?
Sí, yo tengo mi plaza actualmente en el Centro de Salud de Valsequillo y yo quería trasladar esa plaza a Las Palmas porque yo vivo en la zona de Las Palmas y me queda más cerca. Y pues desde el 99 que saqué yo la plaza, he concursado en distintos concursos de traslado y hasta el día de este último que se ha realizado, pues fue cuando pude conseguir trasladar esa plaza y pues ahora me veo que me pusieron el caramelo en la boca y me lo acaban de quitar.
Claro, porque está aceptada, ¿no? O sea, tú ya te veías trabajando aquí en la capital, ¿no?
De hecho, los concursos de traslado no se habían llevado a cabo por todo el tema de la pandemia que paró todo el concurso, porque habían salido unas listas provisionales donde yo vi que ya había podido cambiar la plaza. Y bueno, se supone que ahora salía la definitiva y ya haríamos el concurso de traslado, pero ahora ya se para todo.
¿Y qué problema te genera a ti, a tu vida personal, el hecho de que no te puedas venir aquí a la capital y tengas que seguir en Valsequillo?
Bueno, pues en principio yo actualmente trabajo en Las Palmas, pero porque he pedido una comisión de servicios, pero desde que esa comisión de servicios
ocupara
su propietario, tengo que volver otra vez a Valsequillo, que de hecho ya me ha pasado alguna vez. Pues se supone pues trasladarme por muchos más kilómetros, tener que hacer incluso guardias porque allí se hace guardia, pues estar casi todo el día en la carretera entre ir por la mañana a hacer la jornada normal y por la noche hacer la guardia. Es el tema pues ya de distancia, con las colas que hay habitualmente y sobre todo por las mañanas, pues que no es lo mismo que yo ahora mismo puedo tardar 10 minutos en llegar aquí al centro donde estoy ahora, a tardar hasta 3/4 de hora en llegar a Valsequillo.
Pues vamos a ver qué pasa. Pilar Moreno, gracias por atender a la COPE. Un abrazo, que todo vaya bien.
Muchas gracias a ustedes. Venga, buen día.
Vanessa es enfermera también del Hospital General de Gran Canaria, Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Negrín. Hola, Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Uf, tremendo, ¿no? Afectadísimo.
Tremendo,
¿cómo te afecta a ti lo que está pasando?
Bueno, pues yo estoy muy, muy indignada de la noticia, como todos mis compañeros. Desde que la me enteré, bueno, yo no daba crédito hasta que ya vi que era de verdad y, vamos, estoy en estado de shock desde ese momento.
Uh-huh. Vamos, ¿has pensado tirar la toalla o no? A estas alturas es imposible.
No, a mí lo único que estoy de acuerdo totalmente con todo lo que ha dicho mis compañeras en cuanto a todo el sacrificio que hemos depositado en esta oposición, bueno, de económico, de tiempo. Además, como solo hemos tenido, yo llevo casi 20 años como enfermera, 10 años de interina en el Negrín, solo me han dado la oportunidad de acceder a dos ofertas públicas de empleo en casi 20 años. Entonces, como comprenderán, a todos ya nos cogen con responsabilidades, con hijos, con familia, porque han pasado muchos años, no somos niños que cuando acabamos la carrera. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, pero es que a la vez no me conformo con esto. Yo he tomado decisiones vitales en cuanto a comprarme una casa, en volver a ser mamá, porque claro, me ha salido muy bien esta última OPE, y claro, contaba con una plaza. En cuanto a méritos, una buena nota de examen, daba por hecho que iba a coger plaza. Entonces tomas decisiones importantes que a lo mejor de no ser así no las tomarías. De hecho, bueno, me trabajo en el Negrín, me he mudado al sur, a Maspalomas, porque he tenido tan buena nota que incluso tenía esperanza de llegar a optar a una plaza primaria en un centro de salud del sur. Bueno, todo eso se viene abajo. Pero yo lo que me gustaría dejar claro es que yo personalmente no acepto como una opción ni como una solución repetir el examen. Eso a mí me parece injusto e inadmisible para mí y para todos mis compañeros afectados. O sea, estoy muy nerviosa porque estoy súper enfadada. En ese sentido, me parece muy injusto y mucho menos que la solución no la den dentro de X años. La solución tiene que ser a corto plazo.
Indudablemente. Y eso de repetir el examen, la verdad es que sería bastante injusto. Si se lo hacen repetir, en fin, no sé, no te voy a preguntar cómo te sentirías, entiendo que mal, pero sobre todo insisto en que quizás a lo mejor habría movilizaciones incluso, ¿no? Si se hace repetir el examen, porque ustedes, como decía una de las enfermeras que ha pasado por aquí, ustedes han hecho todo lo que le han pedido, y todo y más, porque con la que está cayendo, pues ya sabemos cómo se han portado los sanitarios en esta crisis sanitaria, ¿no? En esta pandemia.
Sí, bueno, todo y más. No ha protestado nadie en cuanto a cantidad de trabajo y carga de trabajo. El error no ha sido nuestro. Y yo quiero dejar claro, o sea, sí, yo no consigo repetir el examen. Es que me niego a hacer el examen otra vez, porque no nos lo merecemos esto. Y además, yo no sé, supongo que yo hablo a nivel personal, pero es un sentir de todos mis compañeros, supongo. El daño personal y moral que nos están provocando con esta situación, alguien lo tendrá que reparar, digo yo, porque no nos quedaremos quietos. O sea, haremos lo que tengamos que hacer para defender nuestros legítimos intereses en este sentido. Porque todo lo que estamos viviendo ahora, ¿qué pasa? Nadie pues sí. Se va a ser responsable de eso, porque al final es un daño personal y moral, ahora hasta saber qué solución dan al tema, ¿no? Yo es que estoy súper indignada, ¿verdad?
Sí, el hecho de tomar decisiones, además, supeditada esta oferta pública de empleo, en tu caso que la tenías todas contigo para sacar plaza, pues también es bastante grave, ¿no? Vanessa, gracias por atendernos. Un abrazo.
Hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
muchachos. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria en el Cebada. Dalí.
Y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 10 de marzo, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de la Vega de San Mateo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos de la Vega de San Mateo, calle Canónigo Tomás Ventura 10.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once cuarenta y un minutos, de forma express actualizamos la información. Adelante, Ainhoa.
Los concursos de acreedores en las Islas Canarias han crecido un 115,38% y las disoluciones han caído un 1,59% en febrero con respecto al mes anterior, por lo que durante el segundo mes del año se han registrado 28 concursos. Además, las pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos extrahoteleros de las Islas Canarias superaron la cifra de 757.000 en enero, lo que supone un desplome del 90,7% respecto al mismo mes de 2020. Y un último apunte, los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria rescataron sobre las 8:30 de este miércoles a un pescador que cayó a unas rocas en el paseo marítimo de Taliarte, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad.
Hace mucho tiempo ya que se fue y ya no volverá.
A esta hora de la mañana queremos saludar a Arcadio Díaz Tejera. Él es juez supervisor del CIE de Barranco Seco de Gran Canaria y lo tenemos ya en línea. Don Arcadio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por atendernos, don Arcadio. Quería charlar con usted de esos inmigrantes que algunos dicen que fueron expulsados, otros dicen que se fueron por voluntad propia del Batallón Canarias 50 y en el Cebadal. El hecho de que un inmigrante, don Arcadio, de forma voluntaria, de motu propio, haya decidido salir de un centro de acogida, ¿sale directamente de ese dispositivo de protección que presentan las autoridades?
Lo primero que hay que decir es que la gente de Cruz Roja está haciendo un magnífico trabajo. Yo he estado varias veces en el Canarias 50, he estado hablando con los chicos, he estado hablando con el director de estas instalaciones, el que está supervisando las instalaciones en Canarias, que ha tenido muchas dificultades, ha tenido que hacerlo en muy corto espacio de tiempo desde que a él le hicieron el encargo. Cosa distinta es que desde hace un año algunos aquí ya estábamos pidiendo la necesidad de una red estable de acogida, de establecimientos públicos dignos. Y también hay que decir que siempre que he estado en el Canal de 50 o en el Colegio Lazo o con los chicos del CIE o cuando estaban en una residencia escolar, cuando estábamos en confinamiento, siempre les he explicado que cuando una persona está en Canarias, una persona está en España, tiene derechos, sin duda alguna, como miembro de la especie humana que es, tiene derechos. Pero también, como miembro de la especie humana que es, tiene deberes, tiene obligaciones, y que hay que respetar y cumplir con los derechos, y también hay que respetar y cumplir con las obligaciones y los deberes. Por esa razón, si alguna persona ha tenido un comportamiento conflictivo o agresivo, pues no ha respetado las reglas de convivencia, pues primero el centro, los trabajadores de Cruz Roja, pueden ir graduando las sanciones leves, graves, muy graves, incluso puede llegar a la expulsión si no respeta las reglas. Y luego, todos ellos, cuando quieran, pueden irse de ese centro porque están en situación jurídica de libertad. Es decir, excepto los chicos que están internados en el CIE, porque un juez de instrucción ha ordenado su internamiento para que en un plazo de 30 a 60 días consiga plaza en un vuelo y sea deportado a su país de origen, excepto ellos, todos los demás están en situación jurídica de libertad, luego teniendo su pasaporte o su documento de identidad y su billete, pueden moverse con libertad en el conjunto de España. La única dificultad que tiene son las limitaciones puestas por el COVID, tienen que tener la PCR, hay que justificar el movimiento, el viaje, etcétera. Luego, a la pregunta suya, si han querido dejarlo, pueden hacerlo. Pasadas las 72 horas ya decae su derecho a tener allí pues casa, comida, atención sanitaria y atención jurídica. Lo que ocurre es que, como en general, a pesar de que el año 2018 Frontex ya anunciaba que se iba a intensificar el uso de la ruta canaria, a pesar de que los servicios de inteligencia nos habían avisado con mucha antelación que se iba a intensificar el uso de la ruta canaria, en general todos estamos desbordados, no ha habido previsión, no ha habido planificación, y estamos en esta situación porque hay que prever que cuando alguien deja un centro de acogida social, ¿dónde va? Cuando alguien incumple los deberes y es expulsado del centro porque es agresivo, es conflictivo, o se ha emborrachado, lo que fuese, ¿dónde va? Porque al estar en la calle se desplaza el problema de un centro de acogida a la calle. Eso genera problemas. Y sobre todo ahora, lo que es más dramático, el cadáver de este chico de 19 años que ha sido encontrado sin signos externos de violencia. Por eso, lo que hay que plantearse es cómo las administraciones públicas van a responder al fenómeno de algunos de estos chicos, no todos, pero hay unos pocos que son conflictivos, que son agresivos, que no respetan las reglas, los deberes y las obligaciones, y qué van a hacer con ellos, porque desplazarlos y dejarlos en la calle es una fuente de conflicto.
Sí, sí, perfectamente explicado, don Arcadio, la verdad es que sí, con pelos y señales, pero la pregunta es, una vez que están en la calle, que como dice usted, decae a las 72 horas ese derecho que tienen de ser atendidos otra vez en ese centro de acogida, ¿quién ejerce, no sé si decir la tutela, no creo que sea tampoco, pues a lo mejor la palabra jurídica, ¿no? Pero ¿quién se hace cargo de estas personas? Porque como usted ha apuntado, lo del chaval de 19 años fallecido en la calle, eso es terrible, eso es terrible, tremendo, terrible, esa es la punta terrible. Del iceberg, eso no puede pasar y ha pasado, ha ocurrido en Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, no, ya, yo mire, cuando he estado de guardia ya me ha tocado levantar 3 cadáveres de migrantes. Y a uno se le quiebra el alma, pues son chicos jovencitos y son chicos que no han cometido hecho delictivo alguno, es una situación irregular desde el punto de vista administrativo, una sanción administrativa, que es la devolución a su país de origen, pero no han cometido un hecho delictivo. Pero estamos ahora hablando de los que tienen esos comportamientos agresivos o violentos. Pues miren, le explico. Si fuera un menor de edad es responsabilidad del gobierno de Canarias, pero al no ser un menor de edad es un adulto. Y como es un adulto, está en situación de libertad. Pero claro, por muy adulto y por muy situación de libertad, es evidente que necesita comer 3 veces al día, necesita un lugar donde dormir. ¿La responsabilidad de quién es? La responsabilidad primero es de él, de esa misma persona, en primer lugar. Porque muchas veces les he explicado a ellos, mire, es como si usted está en su casa, cuando estoy en una asamblea, por ejemplo, con 300 chicos en el Colegio León, en el Lazo, respondiendo las preguntas que ellos hacen, yo le digo, mire, es como si usted está en su casa en cualquier país. Llega alguien que usted no lo ha invitado, llega una visita, se mete en su casa. Usted no lo ha invitado, pero se mete en su casa. Aún así usted le pone comida, usted le pone bebida, usted le pone ropa, atención sanitaria, atención jurídica. Lo trata con dignidad y aún así se comporta de una manera agresiva, pues usted le dice, oye, váyase de mi casa. Cuando está en la calle, la responsabilidad es suya, es responsabilidad individual. Porque está en la calle porque ha querido estar o porque ha tenido un comportamiento no respetuoso con las reglas de convivencia. ¿Quiénes somos los responsables? Pues yo diría que en general el primer lugar y por encima de todo él mismo es el responsable. Y en segundo lugar el conjunto de las administraciones públicas que viendo esta situación hay que buscarles un lugar donde puedan comer y donde puedan dormir. No le puedo decir en concreto si es ayuntamiento, si es cabildo, si es gobierno de Canarias, si es gobierno de España o si es Comisión Europea, porque en términos generales no hay una responsabilidad concreta y precisa de una administración, sino que todos los poderes públicos, y diría, todos estamos concernidos por esta situación. Si esto se hubiese planificado con antelación, pues ya había que prever un lugar para las personas que no han respetado las reglas de convivencia laxas y mínimas que hay en los centros de acogida y tienen que estar en otro lugar para atender sus necesidades básicas y que no sean una fuente de conflicto. Pero no se le puede imputar a una responsabilidad concreta, a una administración concreta y decirle, usted es el responsable de lo que está pasando. No, el responsable de la situación en la que está un chico que ha tenido esos comportamientos es él mismo.
Arcadio Díaz Tejera, muchísimas gracias una vez más por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a usted, buenos días, y como siempre le digo, gracias por interesarse por estos asuntos. Buenos días, un abrazo por usted.
Saludamos también a Pepa Luzardo, ella es la portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Al fin y al cabo, ahora nos vamos a centrar en la muerte de ese chaval de 19 años, como decía Arcadio Díaz Tejera, sin ningún tipo de señales de violencia. Es decir, se le está aplicando la autopsia y todavía no sabemos exactamente por qué ha fallecido, pero insisto, fue aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Alvareda. Hola Pepa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué más tiene que pasar, Pepa? Porque es que ya tenemos un fallecido, y además un chaval de 19 años, con toda la vida por delante, que como decía en la presentación, sale de su país buscando un futuro mucho mejor, y lo que se encuentra, además, como un perro en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle, es la muerte. ¿Qué más tiene que pasar?
Yo la verdad es que ayer cuando me enteré de la noticia, que además puse un tuit nada más leerlo, puse el basta ya, ¿no? Creo que en estos momentos, lo acaba de decir también el juez, ¿no? No, las administraciones no podemos mirar para otro lado. Nosotros anoche teníamos previsto desde hace un par de días que íbamos a dar una vuelta por la noche. Allá más a mí habíamos quedado a las 9 de la noche para salir mis compañeros y yo misma y dar una vuelta pues por la zona del Parque Santa Catalina. Estuvimos en la zona del Mercado del Puerto, en las marquesinas donde están pernoctando por la noche del propio la Plaza de Canarias, ¿no? Al lado del Centro Comercial del Muelle. Y la verdad es que anoche pudimos hablar porque había un chico, uno que no era magrebí, sino que era canario que estaba al lado, que también vive en la calle, y nos contaba, bueno, pues cómo están estos chicos. La verdad es que los que nosotros vimos anoche, lo vimos sin ningún tipo de violencia, sino bueno, en un banco, justo acostado en un banco al lado del mercado del puerto, porque son los mismos que estaban en una caseta y llevan ya algunos meses durmiendo, donde está la pasarela Onda Atlántico, que hizo el alcalde, pues mandó a quitar la caseta de campaña, y ahora están durmiendo pues en un banco justo ahí al lado también. Claro, yo les preguntaba y esta persona nos hacía un poco la traducción, si ellos sabían qué recursos puede tener el ayuntamiento, que son pocos, para atenderlo. Solo me dijeron que lo único que hacían era ir por la mañana a desayunar a Gánigo y que luego iban al comedor de San Pedro, que además ahí está y Richen, ¿no? El padre Jorge atendiéndolo, pero que pasan los días, o sea, ellos concretamente llevan 6 meses, claro, 6 meses en la calle, que a lo mejor no es porque le hayan echado, sino porque ellos voluntariamente han querido marcharse.
Sí, pero hay otro asunto también importante, Pepa, y es que fíjate, donde no están llegando las autoridades que deben llegar, sí lo está haciendo la gente de a pie, la familia, porque estamos viendo cómo muchos incluso adoptan a estos chavales para que estén aquí de la mejor manera posible. Es decir, ¿hasta dónde está llegando el problema?
No, y además nos decían que muchos vecinos les habían dado mantas y bueno, les atienden, les intentan ayudar. También Cáritas está haciendo un trabajo muy importante porque hay algunos que se iban a Cáritas para poderse duchar. Otro nos dijo que ni siquiera se había duchado desde hacía semanas y que además tiene la misma ropa y hasta que no se puede, se tiene que quitar ya la ropa, había varios días con ella, no se pone otra y además no tienen sus necesidades cubiertas. Pero yo les puse el ejemplo de la fábrica de hielo, que es un espacio de la Ayuntamiento de Gran Canaria, que durante un tiempo, cuando estuvimos en confinamiento, se utilizó para acoger a las personas que estaban sin hogar en la calle, pero que ahora lo único que hacen es que a las 6:30 de la mañana, y por eso lo quiero contar, a las 6:30 de la mañana, y no saben mucho las personas que duermen en la calle que pueden acudir al ayuntamiento, a este edificio, la casa que está justo al lado de la Policía Nacional, en Belén María, van a la fábrica del hielo, una segurita, porque es una mujer la que está ahí atendiendo, da 5 números, a partir de las 9:00 de la mañana le atiende un trabajador social y luego me imagino que lo que hace será desviarlo, evidentemente, a las entidades del tercer sector, que son las únicas que están en esos momentos no dando la acogida para poder dormir, pernoctar, ¿no? Pero sí para darle por lo menos el desayuno, el almuerzo y la cena. Y de verdad, esto es sangrante, es dramático. Sí. Yo no sé con qué palabras lo puedo expresar, pero tenemos un problema que existe O sea, nos dijeron también que muchos de ellos estaban en el puerto para intentar salir como pudiesen a algún contenedor escondido. Eso nos lo dijeron anoche, ¿eh? Yo me quedé, o sea, nos quedamos impactados. O sea, y la pregunta mía es, ¿dónde está el alcalde? ¿Dónde está el presidente del gobierno canario? O sea, porque está muy bien lo de las comparecencias, ¿sabes? Cuando hablamos en los plenos, cuando hablamos en... Pero ¿dónde estamos yendo por la calle viendo el problema y a ver qué medidas se pueden llevar a cabo? Porque claro, Cruz Roja dice, los echa. Sí, pero es que hay algunos que han salido voluntariamente. Y después yo también tengo que tener claro, y me gustaría saber, porque el gobierno de España le paga, en este caso a Cruz Roja, yo creo que por persona y día, esta atención. Si dejas de prestar esta atención a 62 personas, me imagino que eso no se cobrará.
Pepa, no tenemos tiempo para más. Vale. Hablaremos de este asunto porque lamentablemente, bueno, pues se repite en prácticamente todos los municipios, pero de forma intensa en la capital. Gracias por atendernos. Un abrazo, Pepa.
Adiós. Muchas gracias.
Vamos. Buenos días. Vamos a seguir hablando de problemas que se pueden encontrar, pues en este caso, diferentes restauradores de la zona de Vegueta, porque, ojo, está en los juzgados la posibilidad de que se elimine cualquier tipo de celebración en este barrio. Para ello, vamos a hablar con Olga Palacios, que es gerente de Abor. Hola, Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días. ¿Qué tal
bueno,
estamos?
No tenemos mucho tiempo, pero entiendo que preocupada por lo que puede ocurrir, ¿no? Adiós Carnaval de Día, adiós Oktoberfest y cualquier tipo de manifestación ciudadana en forma de festejos, ¿no?
Hombre, estamos preocupados y impactados. Sobre todo yo creo que la frase más impactante es impactados, porque vemos algo, bueno, nos llama muchísimo la atención. Entendemos perfectamente que todos los derechos de todo el mundo son absolutamente necesarios de respetar, pero estamos viviendo el auténtico secuestro del barrio de Vegueta por parte de unas 5 o 6 personas, porque el sentir de todo esto que se está difundiendo no refleja para nada la realidad de la mayoría aplastante de los vecinos de Vegueta, de los que han nacido allí, de los que se han criado allí, de los que muchos siguen viviendo allí. Y bueno, la gente está en shock y está impactada, como 5 personas están poniéndose por encima del interés de todo el mundo. Es que no nos podemos olvidar que Vegueta es el casco histórico de la isla. Aparte de eso, es el casco histórico más antiguo del archipiélago. Encima, estamos decidiendo que por 5 personas se paralice todo, cuando las pocas cosas que se realizan en Vegueta se hacen todas con carácter diurno. Se argumenta una invasión del descanso, pero no sé exactamente, no sabemos a qué se están refiriendo cuando todos vivimos. Yo vivo en León y Castillo con Juan 23, todos vivimos en su momento cabalgata de carnaval, un montón de horas, cabalgata de reyes, pruebas deportivas. O sea, si me pongo a ver el impacto que tiene en otras zonas de la ciudad, es muy superior y no tiene ningún tipo de lógica lo que está ocurriendo.
En un minuto, Olga, si bien, finalmente se elimina cualquier tipo de celebración pública masiva ahí, insisto, tipo Oktoberfest, en fin, hemos visto las campanadas también, ¿no?, que hace tiempo que no se celebran, cualquier tipo de manifestación, el carnaval de día, eso puede ser... Puede afectar, no me atrevo a decir la muerte de Vegueta, ni mucho menos, porque no lo será, pero afectará gravemente, ¿no?, a los intereses económicos de los restauradores ahí.
A ver, la situación podría ser totalmente, absolutamente devastadora. De hecho, hace falta urgentemente pues una intervención, como hizo en su día el ayuntamiento en el Parque Santa Catalina, para poder salvar la situación del carnaval, y lo salvó, y el carnaval sigue celebrándose, gracias a Dios, masivamente por esa zona. Pues realmente la intervención de las administraciones públicas es absolutamente fundamental en este sentido, porque además es una cruzada particular de 5 personas que han decidido que hace pocos años fueron a vivir allí, que ellos van a hacer un barrio a su medida. Eso, teniendo en cuenta del espacio del que estamos hablando, cualquier espacio sería aberrante, pero de este espacio sería una barbaridad. Entonces, o las administraciones públicas ayudan a la zona en una actividad coordinada con estas personas, en una negociación, como se hizo en su momento cuando el ayuntamiento intervino, o estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, sería la muerte de una joya. Pongamos dos ejemplos análogos rápidamente, que no me gusta comparar, porque yo creo que cada zona tiene su belleza.
Vamos
su
rápido, Olga, que estamos fuera de tiempo.
Sí. La Laguna o Vegueta, ¿qué estamos haciendo mal? Tenemos que plantearnos eso, ¿no? Lo dejo ahí en reflexión.
Olga, gracias por atendernos. Un abrazo.
Un abrazo, ayer. Venga, buenas. Hasta luego.
12 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
COPE. estar informado.
El gobierno estudia esta tarde con las comunidades autónomas un plan común para evitar los viajes durante Semana Santa. En Navidad, el Ejecutivo de Sánchez se puso de perfil y dejó a las comunidades que asumieran ese desgaste. Tras las consecuencias de la tercera ola, el planteamiento pasa porque sean los propios gobiernos autonómicos los que impongan los cierres perimetrales. De momento, desde Canarias ya le han dicho a Sánchez que lo descartan por completo. Hay que tener en cuenta que en Canarias gobierna el PSOE. Las otras tres comunidades que están también abiertas ahora mismo son Baleares, Extremadura y Madrid. Ahora mismo Castilla-La Mancha, comunidad vecina de Madrid, ha pedido que en la comunidad madrileña se imponga el cierre perimetral durante Semana Santa. Y hay otras comunidades en las que ya han anunciado que no prevén levantar ese cierre perimetral. La última ha sido La Rioja. A la espera de la reunión de esta tarde, de momento las diferentes comunidades siguen eliminando de forma progresiva sus restricciones. Y la última ha sido Galicia. De momento, Patricia Iglesias con novedades mínimas.
Sí, el consejero de Sanidad acaba de recordar que si no se actúa con prudencia podemos dar pasos atrás, así que el cambio más importante que va a entrar en vigor a partir del viernes es la apertura del área sanitaria de Ferrol, donde sus ayuntamientos podrán abrir hostelería tanto en terrazas como en el interior con restricciones. Eso sí, las de A Coruña y Pontevedra, que estaban cerradas, van a seguir así con movilidad restringida únicamente en el interior de esas áreas respectivas. Uno de los motivos clave en esa decisión es la ocupación en UCI, roza el 25% en A Coruña y el 20% en Pontevedra. Datos esperanzadores que se ponían hoy sobre la mesa. En los últimos 7 días ya hay 165 ayuntamientos gallegos que no registraron ningún nuevo contagio de coronavirus. Esto supone una bajada de incidencia de un 40%. Galicia, por lo demás, mantiene por el momento el cierre perimetral de la comunidad.
Con la mirada puesta en Semana Santa, ya sabemos que las procesiones han quedado suspendidas. Y esta mañana desde la Conferencia Episcopal han recordado las principales recomendaciones para que se mantenga la esencia de la Semana de Pasión y Gloria en tiempos de pandemia, Nacho de Gamón.
Esta nota recoge observaciones de carácter general, como la recomendación de la participación presencial de los fieles en las celebraciones, siempre que sea posible, reducir al mínimo a los ministros participantes en ellas o evitar la distribución de folletos, cancioneros y otros papeles. La nota incluye también una serie de modificaciones litúrgicas para cada una de las celebraciones. Por ejemplo, el Jueves Santo no habrá lavatorio de pies, pero sí procesión y reserva del Santísimo. Además, la celebración de la Pasión del Señor del Viernes Santo o la Vigilia Pascual deberán asegurar tanto en las catedrales como en las principales parroquias de las diócesis. Estas y otras observaciones pueden consultarse en la web de la Conferencia Episcopal y en cope.es.
En Herrera en Cope hemos echado la vista atrás y hemos hablado con uno de los primeros contagiados en España de coronavirus. Se llama Juan Carlos Villena. Cuando ingresó en el hospital de Valencia hace justo un año, le costó asumir que se había contagiado.
Hacía las cuentas y decía, no puede ser, si esto es más complicado que me toque la lotería. O sea, no puede ser que en 47 millones de personas, 100 contagiadas y yo sea una de ellas, qué mala suerte he tenido. Tal. Ahora lo miras un año después y dices, claro, es que no eran 100 personas, no iban a ser 100 personas de activo.
Del Barça-Sevilla sale hoy el primer finalista de la Copa, José Luis Corrochano.
El Sevilla acude al Camp Nou con una ventaja de 2-0. El partido es a las 9 de la noche. Koeman ha incluido en la lista a Pedri, recuperado en pocos días, y no está Araujo. Este Ronald Koeman sobre la dificultad de la eliminatoria.
Tenemos confianza de poder ganar, pero hay que saber también que tenemos resultado 2-0 en nuestra contra. Tenemos que hacer un partido todavía mejor que hemos hecho otro sábado, entonces para poder pasar, pero nada es imposible.
Y ahora noticias del Sevilla para el partido de esta noche, José Manuel Oliva.
El Sevilla ha terminado hace escasos 15 minutos una suave sesión de activación en su propio hotel de concentración en Barcelona, bajo la atenta mirada del presidente Castro y del director deportivo Monchi. Está toda la plantilla disponible, la única duda gira en torno a Lucas Ocampos, si el argentino va a jugar de inicio o no. Todo va a depender de una última charla entre Lopetegui y el propio jugador, aunque el deseo de Ocampos es jugar desde el arranque la semifinal de esta noche.
Mañana se resuelve la otra semifinal, Levante Athletic de Bilbao, con empate a 1 en la ida. La noticia es la sanción de 4 partidos a Íñigo Martínez, jugador del Athletic, que le impide jugar la vuelta. Recuerden que el tiempo de juego les cuenta el Barça-Sevilla esta noche a partir de las 8:30.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
En las últimas horas hemos hablado mucho de los datos de la asignación a la Iglesia Católica a través de la declaración de la renta. Y hoy en El Espejo nos contáis cómo nace uno de tantos proyectos sociales que se sostienen gracias a los recursos que la sociedad pone en manos de la Iglesia.
Hace 12 años comenzó en el barrio de Villalba, en Cartagena, la labor de Custodire, una asociación sociocultural que buscaba ayudar a los niños, adolescentes y jóvenes de esta barriada que necesitan un fuerte apoyo en la formación para poder encarar su futuro. Pues de esa semilla nace el Hogar Nazaret, un proyecto de la diócesis de Cartagena que busca ofrecer una respuesta integral a aquellos que quieren salir de las ataduras de una adicción, a los que tienen problemas de conducta o con los estudios, o viven en familias desestructuradas. Naturalmente, para que todo esto se haga realidad, son necesarios también recursos económicos y el compromiso de muchas personas. Lo vamos a contar en media hora, al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Galdar, en la calle Capitán Quesada 25, junto al mercado. Pida cita en el 928-55-2510. 928-55-2510. Audio, la solución auditiva para la vida.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa en esta jornada. Este sábado, el conjunto amarillo recibe al Rayo Vallecano. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y Boleca. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Rayo Vallecano. ¡Te lo contamos todo! ¡Vívelo con nosotros!
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 10 de marzo, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de la Vega de San Mateo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos de la Vega de San Mateo, calle Canónigo Tomás Ventura 10.
La última hora del deporte, la información de nuestros equipos, opinión, todos los protagonistas en Deportes COPE Gran Canaria.
Miguel Ángel Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Enrique Moreno, presidente del Herbalife Gran Canaria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:09, tiempo para echar un vistazo a la actualidad, por lo tanto, actualizamos la información con Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que hoy en COPE el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, está preocupado por un posible rebrote de la pandemia en Semana Santa y cree fundamental evitarlo a toda costa para llegar a verano con buenos datos que permitan recuperar el turismo. En todo caso, considera que no se dan las condiciones para que Canarias decrete el cierre perimetral en Semana Santa.
Debe activarse en aquellos lugares donde hay una situación peor. Recuerden que cuando se produjo la desescalada nosotros fuimos los primeros y cuando se produjo el toque de queda nosotros fuimos excluidos, ¿no? No obstante, el gobierno de Canarias arbitrará mecanismos de dureza en el sentido de que no queremos que la Semana Santa termine pues teniendo repuntes, porque entonces ponemos en riesgo la apertura del mercado turístico.
Pero descarta, presidente, el cierre perimetral de Canarias en Semana Santa.
No se dan los números para que Canarias tenga que acogerse a un cierre perimetral.
En materia de inmigración, el presidente del gobierno de Canarias ha señalado la necesidad de buscar una solución para los inmigrantes que se encuentran en la calle en relación a los que salieron el pasado fin de semana del campamento Canarias 50 ubicado en Las Palmas de Gran Canaria tras un altercado con quienes les asisten.
Hay que recordar que cuando una persona está sin techo, esa responsabilidad recae en los derechos sociales, ¿no? Bien de los ayuntamientos, bien de otras administraciones. Y por tanto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que ha tenido una actitud ejemplar con respecto a la migración, cediendo espacio, siendo responsable, no puede ser que sea el responsable final de las personas que se quedan sin poder regresar a los centros donde estaban ubicados, ¿no? Así que hay que buscar una solución, el delegado del gobierno lo sabe. Tiene que buscarse una salida junto a las ONG.
Y un último apunte, el defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, propone en un informe promover traslados a la península de los migrantes llegados a las Islas Canarias, algo que a su juicio se ha producido con lentitud en 2020.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información en unos 20 minutos aproximadamente, cuando den las 6:30, tiempo ahora de análisis con los millennials. ¿Qué tal, Ada Santana? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Hola, Zeus Benítez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, tenemos aquí a Partido Socialista y Partido Popular. Oye, Ada, ¿te has sentado ya con el rector todavía electo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con Lluís Serra?
No, la verdad que todavía no he tenido oportunidad. Ahora mismo, pues, es una semana de cierre para el equipo rectoral que todavía sigue en funciones. Y bueno, cuando tome posesión el nuevo equipo, el equipo electo, pues ya tendremos la oportunidad de poder sentarnos.
¿Cuándo tomará posesión? ¿Hay fecha?
Sí, sé de una fecha, pero no sé todavía si es oficial, o sea, si está confirmado o no. De momento, por lo que he escuchado, sería el próximo viernes, día 12, pero todavía no está confirmada.
Uh-huh. ¿Y qué le vas a preguntar? Bueno, ¿qué le vas a preguntar? ¿Qué le vas a demandar? ¿Qué le vas a decir una vez que te sientes con Lluís Serra, que tendrás oportunidad de hacerlo?
Pues lo que haremos desde el Consejo de Estudiantes, por supuesto, es pues reivindicar el cumplimiento de esos acuerdos que fueron firmados y, por tanto, pues establecer esa hoja de ruta.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Oye, por cierto, ustedes son estudiantes, imagínense estar estudiando años, años, para una oferta pública de empleo, sacar además buena nota, y cuando digo buena nota estoy hablando de un 8.5, 9, además tener también unos buenos años, ¿no?, de experiencia profesional, lo cual pues te da un plus, la plaza prácticamente es tuya, y de repente te encuentras que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado, ha suspendido esa oferta pública de empleo, a la cual, insisto, ya te has presentado, has estudiado, te has gastado un montón de dinero en academia, en comprar libros y demás, has hecho todo tipo de maniobras orquestales para intentar estar con tu familia, conciliar la vida laboral y familiar, y de repente se suspende esta oferta pública de empleo. ¿Ustedes cómo se sentirían? Que además por ahora son estudiantes y lo tienen muy fresquito. Zeus, ¿cómo te sentirías tú?
Bueno, pues tiene que ser un nivel de frustración increíble, porque el dedicarte años, que muchas personas dedican años, dedican muchísimas horas, que no es una cosa que sea ir al gimnasio 3 meses en tu vida, sino que se dedican, puede dedicarse años y horas haciendo el examen, y cuando ya uno ha conseguido incluso esa nota, ha sido gratificado, ¿no?, de una manera ese trabajo y ese esfuerzo que le ha dedicado y que todo quede anulado, pues tiene que ser un nivel de frustración que, vamos, que por suerte no tengo que no estoy en esa situación, pero vamos, que las personas que tienen que estar ahí viviendo tienen que estar muy, muy, muy fastidiadas.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa en esta jornada. Este sábado, el conjunto amarillo recibe al Rayo Vallecano. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y Boleca. Este sábado hay fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Rayo Vallecano. ¡Te lo contamos todo! ¡Vívelo con nosotros!
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 10 de marzo, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de la Vega de San Mateo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos de la Vega de San Mateo, calle Canónigo Tomás Ventura 10.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
No sé, 32 minutos, de forma breve, de forma express, actualizamos la información. Adelante, Ainhoa.
AMPE Canarias ha solicitado a la Administración Autonómica información sobre la campaña de vacunación del profesorado en las islas y ha pedido a las autoridades educativas más transparencia para poder informar a los docentes y evitar que surjan noticias falsas. Además, el precio medio de la vivienda usada en Canarias ha descendido un 0,5% en febrero con respecto al mismo mes de 2020, según datos de Idealista. Y un último apunte, un niño de 11 años ha resultado herido de gravedad tras ser atropellado por una moto en Las Palmas de Gran Canaria, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 Canarias.
Habrá un día en que todos a levantar la vista.
12:33 minutos, nos preguntamos si existe el silencio absoluto. En una ciudad es imposible, ¿verdad? Y en algunas zonas del interior, pues quizás, ¿no? En un lugar recóndito. En esta sociedad de ruido, tenemos ruido de todo tipo, ruido de coches, ruido de gente, la muchedumbre, ruido de ese televisor que está de fondo, ruido de los vecinos. Es difícil encontrar este silencio absoluto, ¿no? O completo. Pero algunas personas ni siquiera tienen esa alternativa, ¿no? Esa posibilidad de buscarlo en la naturaleza, por ejemplo, en un lugar lejano, como decíamos antes, recóndito, donde no llegan los ecos de la civilización. Hoy es el día de la audición y nos preguntaremos si existe la posibilidad de encontrar ese silencio absoluto. El caso es que hay algunas personas que jamás lo encontrarán porque tienen, no sé si calificarlo de patología, lo hablaremos en breve, ¿o qué? El llamado tinnitus o acúfenos, son zumbidos en los oídos y que entiendo que debe ser excesivamente molesto, ¿no? A esta hora de la mañana nos vamos hasta un centro auditivo audio y saludamos a su propietario, Fernando González Ripoll, a quien tenemos en línea. Don Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, don Javier. Buenos días.
Encantado de hablar con usted, que yo entiendo que esto de los acúfenos, ¿no? El tinnitus, esto debe ser extremadamente, tremendamente molesto, ¿no? ¿Se puede vivir con ello? ¿Se aprende a vivir con ello?
Pues no hay más remedio, sinceramente, don Javier. La verdad es que hoy, aprovechando que es el Día Internacional de la Audición, por parte de la Organización Mundial de la Salud, lo propuso como el 3 de marzo, pues una de las patologías, como bien decía usted al comienzo, una de las patologías más, diríamos, más incómodas que puede padecer una persona, que hemos padecido, creo que todos, aunque sea de forma transitoria, pero son esos pitidos, esos acúfenos continuos en los oídos, y bueno, que cuando una persona necesita descansar, que es justamente por la noche, cuando menos ruido hay, es justamente cuando la persona que lo padece es cuando lo nota más. Por tanto, le perturba muchísimo la noche, le perturba muchísimo en su vida diaria y, por supuesto, a nivel laboral y a nivel personal.
Claro, esto debe ser tremendo, ¿no? Sin embargo, no es una patología en sí mismo, ¿no? No es una enfermedad, sino parece ser que es un síntoma que la actividad en la vía auditiva, ¿no? Que esa actividad parece que no funciona de forma correcta o exacta.
Bueno, el origen es muy variopinto. Puede ser un problema de cervicales, puede ser un problema mandibular, fíjese, puede ser un problema mandibular, puede ser un problema de riego sanguíneo. Es decir, que el origen de este mal, que la verdad es que es enorme y en muchísimas personas ocurre, es todavía es incierto, sobre todo pues eso, que hay muchísimas variantes por las que puede padecer una persona acúfenos.
¿Y tiene algún tipo de solución o mejora a través de un dispositivo determinado? ¿Podemos suavizar ese pitido y darle más calidad a estas personas que padecen de esto tan molesto?
Sí, pues don Javier, nosotros en los centros auditivos audio, tanto en Arucas, en Galdar, en San Fernando de Maspalomas y en Las Palmas de Gran Canaria, en estos centros nosotros tratamos esta dolencia. Tenemos bastante experiencia en este campo y la verdad es que la experiencia que tenemos con numerosos pacientes que han pasado por nuestros centros es muy, muy, muy positivo. Para nosotros es muy importante que la persona tenga dos máximas. Es decir, que la persona que venga para tratar nosotros este tinnitus, este acúfeno, para poderlo tratar, la persona ha debido de pasar como mínimo 6 meses padeciendo este acúfeno, porque ya digo que en muchas ocasiones es transitorio, y llamo transitorio no solo a cuando salimos de algún sitio donde hay mucho ruido y tenemos durante una hora o una hora y media un pitido continuo en el oído, sino también transitorio es el poderlo tener durante 2-3 meses. Es decir, que si hay personas que nos están oyendo ahora y que han comenzado con este pitido hace una semana o hace 3 semanas, no quiere decir que lo vaya a padecer para siempre, sino que se le puede eliminar. Tal como ha venido, se le puede ir. Por eso nosotros es muy importante que la persona que venga por lo menos lleve más de 6 meses padeciendo, porque de esa manera ya nosotros sabremos que es un acúfeno, diríamos, que está ya asentado. Uh-huh. Y por otro lado...
Don Fernando, dígame.
Sí, y por otro lado, la otra base para nosotros poder trabajar es que sea un acúfeno incapacitante. Es decir, el acúfeno no va a desaparecer. Nosotros no lo hacemos desaparecer, ya nos gustaría. Nosotros lo que hacemos es habituar o enmascarar este acúfeno. Entonces, por ello, lo que nosotros, las personas que vienen a nosotros, son personas que llevan más de 6 meses padeciendo el acúfeno y que ese acúfeno les incapacite bien para desarrollar su vida laboral o bien para desarrollar su vida personal. En esos dos casos, si se cumplen esos dos casos, es cuando audio empieza a trabajar con ellos.
Bueno, eso es tremendo, ¿no? Que el acúfeno llegue incluso a incapacitarte en tu vida diaria o incluso a irritarte, ¿no? Y tener una relación con los demás que no es la adecuada, eso debe ser tremendo.
Sí, nosotros, como tenemos estas dos máximas, porque es cuando podemos nosotros ayudar a estos pacientes, pues nos encontramos casos, don Javier, realmente espeluznantes. Es un círculo vicioso, es decir, la persona que tiene ruidos y que no se acostumbra a ellos, porque realmente es muy difícil acostumbrarse a ellos, sobre todo en la noche, cuando va a descansar, es cuando más nota esos ruidos. Imagínense, después de un día enorme de trabajo, pues a las 11, 11 y media de la noche o 12, toda la familia durmiendo, y cuando va uno a dormir empiezan esos ruidos a notarse muchísimo, con lo cual no descansa. Normalmente, si no descansa, pues intenta tomar alguna pastilla para poder dormir. Eso hace que luego por la de día, pues no esté del todo activo, y es un círculo vicioso, ya digo, que engendra pues unos males enormes en cuanto a nivel personal, ya digo, ya y a nivel laboral.
Desde luego, desde todos los puntos de vista. ¿Y esto se puede prevenir, don Fernando?
Se puede prevenir, diríamos, cuando son traumáticos. Es decir, es muy importante no estar expuestos durante mucho tiempo a ruidos altos. Eso es muy importante. Lo que ocurre es que, ya digo, esto, igual que es del trigo, ya digo, la causa puede ser del trigo sanguíneo, puede ser por los cervicales, puede ser mandibular, puede ser incluso por estrés. Es decir, que es muy difícil prevenirlo. Sí. Nosotros lo que hacemos en el momento en el que una persona viene a audio con esta dolencia es hacerle una terapia de habituación o enmascaramiento. Es decir, nosotros lo primero que hacemos es hacer una acufenometría, que esto consiste en averiguar exactamente dónde está el acúfeno localizado, es decir, a qué frecuencia, si es agudo o si es grave, y a qué intensidad, es decir, a qué volumen percibe esa persona el acúfeno. A la vez, una vez que tenemos localizado el acúfeno, hacemos un test de sensibilidad, es decir, tan importante es saber dónde está localizado el acúfeno como cómo es la vida del paciente. No es lo mismo un paciente pues que tiene una vida social limitada a una persona pues que tenga una vida social, que sea, bueno, que trabaje en una tienda o que tenga una vida social más activa. Y por supuesto, pues los ruidos de su entorno. Una vez que tenemos localizado el acúfeno y el test de sensibilidad, lo que nosotros hacemos es, a través de unos audífonos que le ayudan a tener un sonido agradable por encima, justamente por encima del acúfeno que tiene. Normalmente este sonido agradable son las olas del mar, y entonces la persona deja de oír el acúfeno y comienza a escuchar un sonido agradable, como son las olas del mar, justamente un poquito más de volumen del ruido que tenía y en la misma frecuencia. Es decir, que en todas las demás frecuencias va a oír estupendamente y en esa frecuencia, en lugar del acúfeno, va a oír las olas del mar. Esto es, decimos, la terapia de habituación. Se habitúa a llevar ese sonido del mar y le desaparece de forma subjetiva, por supuesto, no objetiva, de forma subjetiva, sí que le desaparece el acúfeno.
Bueno, pues esto se llama calidad de vida, desde luego, porque entiendo que debe ser tremendamente molesto, terrible, incluso generador de otras patologías neuronales, el hecho de tener constantemente un pitido en el oído, que como dice usted, don Fernando, por la mañana a lo mejor no nos damos cuenta con todo el sonido que tenemos que nos envuelve, pero por la noche, cuando uno lo que quiere es descansar, pues se hace imposible por este acúfeno o tinnitus. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el Centro Auditivo Audio, don Fernando?
Pues mire, tenemos 4 centros audio en la isla de Gran Canaria. Que abrimos primero en la calle Beri Clavijo, el número 9, en la zona de Triana, justo en la misma acera que está el Teatro Cullás. Este es el centro, diríamos, neurálgico. El teléfono nuestro de este centro es el 928-20-2420, el 928-20-2420. Luego tenemos otro centro en Arucas, justo enfrente del ambulatorio. En este caso el teléfono es el 928-26-2208, 928-26-2208. En Galdar, en la calle Larga, estamos en el 928-55-2510. Y en San Fernando de Maspalomas estamos en la avenida Galdar 44, la farmacia principal, en el 928-50-91-96.
Ya saben, si tienen ustedes este tipo de acúfeno, este tipo de sonido tan molesto, vaya, porque al fin y al cabo a estos lugares que le hemos recomendado, al Centro Auditivo Audio, porque al fin y al cabo serán atendidos por profesionales y que saben perfectamente por lo que usted está pasando y sobre todo tienen la fórmula para mejorar la situación. ¿Algo más, don Fernando?
Pues nada más, únicamente pues eso, ya digo, que la revisión auditiva es gratuita y, como usted dice, somos profesionales y llevamos muchísimos años en este campo y tenemos mucha experiencia.
Don Fernando, un abrazo fuerte, gracias.
Muchísimas gracias, don Javier, buenos días.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE. Es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, tuve que decirlo, y claro, de mi tía y de mi madre.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Esto es la mañana de COPE Gran Canaria, este programa cuyo objetivo es informarte, también, como no, entretenerte. Dos horitas de radio todos los días, de 11 a 1 de la tarde, y estamos poniendo el punto y final. Nos damos un saltito hasta Valle Seco, porque este fin de semana, este viernes 5, sábado 6 de marzo, pues tenemos un evento que nos ha llamado poderosamente la atención. Son talleres de conocimiento y valorización. El producto de calidad agroalimentaria de Gran Canaria se llama Agromercado de Valle Seco. Ojo, porque el aforo es limitado, ¿eh? Y hay que formalizar una inscripción previa. ¿Pero qué vamos a tener exactamente en este foro agroalimentario, en estos talleres? Pues se lo vamos a preguntar al dinamizador del mercadillo, que es Manuel López. Don Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Bueno, pues nada, encantado de hablar contigo, don Manuel. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que vamos a tener ahí en Valle Seco este finde?
Bueno, en principio estamos, este fin de semana, estamos con un proyecto que es el proyecto, como bien has dicho, es Conoce Gran Canaria a través de sus productos, y en realidad vamos a hacer a veces, en alguna ocasión, vamos a hacer dar un saltito a otros lugares para conocer también un poco más a fondo el producto, como en el caso de la sidra, que queremos hacer una cata en perspectiva comparada, ¿no? Entonces, en principio, este viernes por la tarde, cumpliendo con todos los requisitos que se nos han solicitado que cumplamos en cuanto a las medidas anti-COVID y todo esto, hemos decidido pues que en principio el viernes vamos a sacar unas jornadas que serían desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Es bastante intenso, y en esa jornada lo que vamos a hacer es abordar el análisis sensorial en torno a la sidra de Valle Seco, en este caso en perspectiva comparada con sidras de Canarias y sidras de fuera, porque nos interesa sobre todo para potenciar este aspecto de cara a las personas que elaboran sidra, claro, en el municipio. Vamos a hacer una armonización con quesos del Valle Seco, y también contamos con la colaboración de Propenor, la Asociación de Productores de Quesos del Norte de Gran Canaria, a través de la Casa del Queso, y vamos a hacer una especie de armonización entre sidras y quesos de nuestra isla y del municipio. y como no, también vamos a dar por primera vez entrada al chorizo de Valle Seco, un chorizo extraordinario que se elabora de forma artesanal.
Don Manuel, tienen de todo ahí, porque hasta kiwis tienen, claro. Que me lo han chivado. Sí, sí. Tienen hasta chorizo ahí de Valle Seco, qué maravilla.
Sí, además es un gran desconocido, o sea, en Valle Seco existe una carnicería pequeñita que elabora unos productos de muchísima calidad, y en este caso es un chorizo de untar, un estilo al que se elabora en el municipio de Terol, pero que es diferente porque tiene una mayor constitución de menos materia grasa, más materia magra, y es un chorizo con unas características un tanto diferentes. Entonces vamos a ponerlo en valor, y también el pan de Valle Seco, ¿no? En el municipio contamos con 3 panaderías en este momento, y también es una forma también de acercar de alguna forma ese producto, ¿no?
Don pero Manuel, en esa cata sensorial, ¿hasta dónde nos van a llevar, ¿no? Con esas sidras de Valle Seco, que sabemos que tiene una calidad absolutamente fuera de toda duda. Los quesos, al fin y al cabo, bueno, Gran Canaria queso, en todos los municipios se hacen quesos de un nivel muy alto, ¿no? En Valle Seco también, el chorizo, el pan, ¿hasta dónde nos quieren llevar ustedes? ¿Hasta el Nirvana o qué?
Hasta el Nirvana casi, yo diría, ¿no? Porque la verdad es que muy bien, porque esto forma parte de un proyecto que estamos elaborando, ¿no? Para poner en acción el mercado municipal, ¿no? El agromercado de Valle Seco, estamos poco a poco pues haciendo algunas actuaciones, y ya yo creo que durante este año y el otro, si Dios quiere y las cosas van bien, pues ya podremos ir poniendo más en acción el mercado, ¿no? El sábado sería la segunda jornada. Si te fijas, tiene un aspecto como muy técnico. De hecho, el hacerlo el viernes por la tarde es un poco también para, de alguna forma, dinamizar, traer gente, ir acostumbrando a la gente a venir a Valle Seco el viernes. Pero ya el sábado coincide con la apertura del mercado. El mercado está abierto el sábado de cara al público. Es un mercado pequeñito, tenemos una tienda, tenemos algo de producto local, y después también hay una panadería extraordinaria, ¿no? Entonces el sábado tenemos 2 bloques, ¿no? Un primer bloque donde vamos a hablar en torno a la paella de gofio, ¿no? Y en ese contexto vamos a hablar del gofio de Gran Canaria, de la miel, de la sal y el aceite, en una especie de kit, en una dinámica muy divertida. Y entonces vamos a hablar sobre estos productos, pero vinculados a la elaboración de la paella, ¿no? La paella tradicional de Gran Canaria, ¿no?
Sí, sí. Y eso te iba a decir, Manuel, esto es muy tradicional, pero en fin, ya que estamos en el Nirvana, ¿no? En ese estado supremo de la felicidad que conseguimos gracias al alma, ¿no? Y esa incorporación del individuo en la esencia divina, pues no sé, ¿qué nos van a ofrecer? Nuevo con la paella de gofio.
Sí, es un poco desestructurarla y hacer un análisis sensorial de los productos que la constituyen, y después ya que la misma gente pues la estructure, ¿no? Elabore su propia paella, ¿no? En el lugar, ¿no? Y esto va armonizado con una cata de vinos extraordinaria, de vinos de Gran Canaria, que para eso también contamos con un equipo técnico bastante potente. Y entonces vamos a hacer un análisis sensorial de los vinos de Gran Canaria. En este caso vamos a contar con vinos que se han elaborado, que han alcanzado algún premio en este fin de semana de carácter internacional. Y bueno, habrá una representación de vinos premiados de Gran Canaria y bueno, yo creo que va a ser bastante interesante. Y nuevamente volvemos a introducir el queso como elemento conductor también, el queso de Gran Canaria, el queso de Valle Seco, como elemento complementario a este análisis sensorial. Este sería el
análisis sensorial, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo van a hacer?
Pues a través de un poco, pues hablando de los parámetros, de los atributos de calidad de cada uno de los productos que tenemos, los indicadores, las cosas que los jueces valoramos y valoramos de forma positiva en un concurso. Vamos un poco a hacer un planteamiento de cómo se elabora ese producto. Va a ser, teniendo en cuenta el tiempo que tenemos y la diversidad de productos que tenemos, yo creo que va a ser bastante.
Pero nos divertido. Van a tapar los ojos para concentrar, digamos, todas nuestras sensaciones en el sabor, en el gusto.
No, las hojas en Valle Seco no van tapados, que Valle Seco es bastante bonito, que es el municipio.
Eso es verdad.
Que es el municipio, bastante bonito que son los productos también, y en esta vez, en otro contexto a lo mejor lo haríamos, pero en este contexto yo creo que tenemos que disfrutar de lo que es Valle Seco y de la esencia del municipio, ¿no? Y el sábado, yo te digo, el sábado sería el primer bloque ese, y el segundo bloque sería, giraría en torno a ya destilados, ¿no? Contamos con la colaboración de destilerías Areuca, ¿no? Una destilería de importancia internacional, ¿no? Con probablemente uno de los proyectos de turismo gastronómico más importantes de Europa. Y Entonces contamos con la colaboración de ellos y vamos a hacer una cata de ron miel de Gran Canaria, y después lo vamos a integrar en un contexto de coctelería. Entonces vamos a hacer una especie de taller también de coctelería. Y bueno, vamos a jugar con todos esos elementos, jugar también con el queso nuevamente. Y bueno, la idea es pasar un buen ratito con muchísimas medidas de seguridad, porque eso sí que es importante, que lo has dicho al principio, es extremadamente importante, porque es la única forma de poder acceder. Hay que hacer una preinscripción previa en la oficina de turismo de Valle Seco, porque si no, no se puede.
Pero ¿cómo la hacemos? Porque claro, con todo lo que nos has dicho, ¿no? De la paella de gofio, del chorizo, de los quesos, del pan, de la sidra, pues estamos aquí babeando como la perra de Pavlov. Cuéntanos un poquito cómo podemos participar en él, porque la verdad es que tenemos muchas ganas.
Pues mira, lo que tienen que hacer las personas que estén interesadas es llamar por teléfono. Espera un momento, déjame el teléfono de la oficina de Turín. Lo que tienen que hacer las personas que estén interesadas... 61. 8022, vale. Es que estábamos aquí, nos has cogido en este momento.
Sí, sé que estás en una reunión además con el primer teniente alcalde y te hemos pillado justo
estamos,
ahí.
Estamos precisamente viendo esto, valorando las medidas de seguridad y estamos mirando las medidas de seguridad, porque es súper importante para todo este evento, ¿no? El ser responsables con la gente del municipio, con la gente de la isla y con todavía en general, ¿no? Entonces, bueno, como te decía, tenemos tres opciones. Eso sí, las plazas son extremadamente limitadas, ¿vale? Hasta tanto en cuanto vayamos normalizando las cosas. Y entonces las personas que quieran participar lo que tienen que hacer es una prescripción previa, y después se les avisa la persona indicada en la oficina de turismo, pues les vuelve a llamar y les confirma la posibilidad de asistencia.
¿Y cómo podemos hacer esa inscripción previa, pues, Manuel?
Previa llamada telefónica al 928-61-80-22. 928-61-80-22.
Muy bien.
Extensión 221.
Extensión 221.
Vale. Bueno, pues entonces.
Pues ya saben ustedes, tenemos una cita, no se lo pierdan, porque yo estoy convencido de que lo van a pasar muy bien y van a descubrir nuevas joyas gastronómicas que tenemos en nuestra isla, no solamente en Valle Seco, sino al fin y al cabo los 21 municipios de nuestra querida isla de Gran Canaria. Don Manuel, muchísimas gracias por atendernos, que todo vaya bien y felicidades por esta iniciativa.
Y una última nota, que desde luego no dejen de visitar los restaurantes del municipio, que tienen una oferta gastronómica extraordinaria. ¿De acuerdo?
De acuerdo, Manuel, gracias.
Bueno, muchas gracias.
Minuto y medio para llegar a la una de la tarde en la Comunidad Canaria. Nos vamos de la mejor manera posible, que es con música y además con menudo temazo, ¿no?, de Radiohead. Bueno, pues estuvo Marcelo Cordobés en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción, les habló Javier Benítez. Nos despedimos, que mañana ya será jueves, ¿eh? Está finalizando esta primera semana, estamos llegando ya al fin de semana, pero bueno, queda mucho martes, mucho miércoles por delante, disfrútelo. Adiós, buenas tardes. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Perfect soul.